Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Pepe, buenos días.
Buenos días. Bueno, cerramos la temporada y me gustaría que, ya que sabemos que para conducir hay que mirar también por el retrovisor, hiciéramos un pequeño ejercicio de eso, de mirar por el retrovisor, un resumen de los asuntos más importantes que hemos tratado desde el mes de septiembre de 2009. Por defecto sabemos que el decorado de fondo durante los 46 últimos espacios de La Bolsa y la Vida ha sido la crisis económica, pero ha habido algunas cosas más. ¿Qué te parece mi propuesta? ¿Miramos hacia atrás?
Tu propuesta me parece adecuada, Pepa. Y mira, para empezar, te voy a leer lo que te decía en el inicio del primer espacio de La Bolsa y la Vida de esta temporada, el 5 de septiembre de 2009. Ese día, ante tu comentario sobre lo que había cambiado en el periodo vacacional, hablo pues, evidentemente del verano pasado,
sí, sí.
Ya te dije y te decía, no te equivocas, Pepa. La frase, como decíamos ayer, es bastante apropiada, aunque desde que nos fuimos de vacaciones haya habido algún que otro evento que ha podido mejorar o empeorar la confianza que los ciudadanos tienen sobre la posible salida de la crisis financiero-económica. Por el lado del empeoramiento, no podemos obviar el desencuentro que se produjo el verano pasado entre el gobierno, la COE y los sindicatos de trabajadores, dando lugar a la ruptura del diálogo social. Aspecto evidentemente negativo para establecer un proyecto común que permita a España empezar a ver el final del túnel. Esperemos que las reuniones posteriores que van a tener lugar en la Moncloa permitan recomponer los platos rotos. También es muy negativo el deterioro cada vez más importante que existe en las relaciones entre el gobierno y el principal partido de la oposición, simplemente porque la salida de la crisis no puede estar basada en la búsqueda de chivos expiatorios, aunque sean responsables de no sé qué fechoría, puesto que la salida está basada en un plan común en el que todos tenemos que ceder algo. Por el lado positivo, es cierto que algunos parámetros macroeconómicos parecen mejorar, pero sobre todo en Estados Unidos, en Alemania y en Francia, lo que a medio plazo puede ser positivo para España, pero todavía es necesario ser muy cautos, sobre todo porque el paro es uno de los indicadores más importantes de cualquier crisis económica y creo que todos sabemos que en España se está incrementando y según las últimas declaraciones del gobierno hay que esperar que se incremente en los próximos meses. Terminaba diciéndote, pues los escuchantes recordarán que en la época de vacas gordas se utilizaban nombres de animales para calificar las economías de ciertos continentes o países, y se hablaba así del tigre asiático, del elefante indio, del tucán brasileño o del dragón chino. Mi amigo José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, utilizaba el nombre del alazán para la economía española, ese caballo tan bonito. Pues bien, el alazán se ha convertido en un burro. Por otro lado, aviso a los escuchantes que a partir de ahora, decía yo, el 5 de septiembre del año pasado, van a oír o leer muy a menudo las palabras desarrollo sostenible o economía sostenible. Las vamos a tener hasta en la sopa. Y por ello, en este espacio pasaremos por el filtro de la verdadera sostenibilidad todo lo que pretenda ser sostenible. Y digo esto porque lo de sostenible, hablando de desarrollo de economía, suena muy bien, pero es algo más serio que el uso que muchos gobernantes y empresarios hacen de este concepto. Esto, Pepa, era el 5 de septiembre de 2009. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que lo que acabas de leer lo dijiste hace más de 10 meses y lo podrías haber dicho ayer, vamos, ya no digo la semana pasada, ayer, incluso hoy. Sigue siendo actual y eso significa que por lo que se refiere a la crisis, pues estamos igual, no avanzamos.
Sí, sí.
Y con respecto a la sostenibilidad, que abordamos en varias ocasiones, creo que ha sido un asunto que ha suscitado bastante interés entre nuestros escuchantes. Es como si la crisis estuviese generando una, no sé, un cambio de mentalidad, una toma de conciencia, ¿no?, sobre nuestro planeta, algo así.
Pues sí, sí, Pepa. Yo creo que desde el prisma de los correos, ¿no?, que hemos recibido, pero también de las conferencias que he dado este año, esa sensibilidad, esa toma de conciencia, sinceramente aparece. Mira, por ejemplo, hasta hace 2 años, a mí en mis conferencias nadie me preguntaba el impacto que podía tener una decisión económica en la sociedad. Hablábamos de productos, hablábamos de rentabilidad, y nadie me preguntaba qué impacto podía tener una decisión económica en el medio ambiente. Y ahora, en los debates que cierran siempre mis conferencias, siempre terminamos hablando sistemáticamente de la interrelación entre las finanzas, la economía, el bienestar social, el medio ambiente, es decir, de los tres círculos que, si recuerdas, aquí hemos explicado, en cuya intersección se encuentra la verdadera sostenibilidad. Yo creo que la ciudadanía sí está tomando conciencia de que el planeta Tierra es uno y que es finito, que lo que tenemos que cuidar, lo tenemos que cuidar este planeta, y que la sostenibilidad, en la sostenibilidad, en el comercio justo y en el decrecimiento del que también hemos hablado, se encuentran los cromosomas del modelo económico verdaderamente que puede ser alternativo al modelo actual. Es decir, como se dice ya y se está diciendo en muchísimos países, que verdaderamente otro mundo es posible. Y dicho esto, fíjate, si hiciésemos una clasificación en número de correos recibidos de los temas que hemos tratado esta temporada, la sostenibilidad, asociada al concepto de decrecimiento, ocuparía el segundo puesto.
¿Ah, sí? Pues, yo no sabía que habías hecho una clasificación de los asuntos que hemos tratado por la cantidad de correos recibido.
Sí.
¿Qué tema queda en primer lugar? Bueno, no respondas porque voy a intentar adivinarlo. Primer lugar en la clasificación, las quejas de los escuchantes sobre los servicios financieros. Creo que no era muy difícil, o sea, es bastante de cajón. ¿A que no me he equivocado, Paco?
Efectivamente, Pepa, no te has equivocado.
Está claro, vamos, tampoco era tan difícil.
Las quejas sobre los servicios financieros ocupan de lejos el primer lugar de la clasificación. Miles de escuchantes nos han descrito casos de comisiones abusivas, de engaños con productos financieros diversos y variados, de pérdidas importantes de sus ahorros, pero también del desprecio con el que las entidades financieras tratan sus reclamaciones. Como prueba suplementaria, podemos verificar en Internet la cantidad de asociaciones de afectados que se han creado en un año con respecto a productos vendidos por las entidades X, Y o Z. Fíjate, aún esta semana he recibido correos relacionados con productos financieros estructurados que las entidades financieras siguen proponiendo y que los escuchantes que nos escriben siguen sin comprender. Me quiero referir, para ser preciso, a esos productos cuya rentabilidad depende de la variación de las cotizaciones de varias empresas, generalmente empresas conocidas, con una fórmula que parece simple, pero que en realidad es bastante compleja y que ha hecho perder dinero a muchos ciudadanos, cuando creían que eran productos en los que se aseguraba como mínimo la recuperación de la inversión inicial. En otros casos, esos productos estructurados han dado lugar a que quienes los habían comprado se encuentran hoy siendo accionistas de empresas, cuando en realidad son personas que son muy reticentes a estar en bolsa. Es algo realmente terrible.
Pero eso, no lo entiendo. A ver, déjame ver si lo he entendido. Una persona que no quiere saber nada de la bolsa compra un producto financiero que se le vende como si estuviera garantizado.
Eso es.
Aunque esté asociado, referenciado a la cotización en bolsa de varias empresas que están ahí, que están en la bolsa. Y llega un momento en el que a esa persona le anuncian que es accionista de esas empresas.
Sí, sí.
¿Eso es así? Y es que no entiendo. Si es así, ¿cómo es posible? Es decir, ¿cómo una persona que no quiere ser accionista se convierte en accionista? Perdóname, pero parece magia hecha con mala leche.
Es muy fácil, Pepa, y de verdad, fíjate, no tiene nada de mágico, pero bueno, quizás sí de engaño. Mira, si firmas un contrato tú de compra de un producto estructurado de este tipo que se refiere a la variación del precio de la acción de tres empresas que cotizan en bolsa, y tú no te das cuenta que en dicho contrato, muchas veces en letra pequeñita, hay un artículo que estipula que si el precio de la acción baja, por ejemplo, un 40%, no te van a devolver tu inversión en dinero, sino que van a ser en acciones de esas tres empresas, y a un precio determinado también por una fórmula, pues te conviertes en accionista si ese porcentaje se alcanza. El problema es que han vendido este tipo de productos a personas que no lo entendían. En fin, compañeros, que trabajáis como yo en el sector de servicios financieros, soy consciente de que muchos de vosotros sois asalariados, que tenéis que seguir las directivas que os dan vuestros jefes, pero os pido que reflexionéis durante estas vacaciones y que toméis conciencia de que lo que piden vuestros clientes es simplemente comprender lo que están comprando. Y os aseguro de que no es difícil detectar que un producto financiero no conviene a un perfil de cliente dado. Además, la legislación vigente obliga a vuestras entidades a realizar un test de conveniencia. Soy consciente también de que hay clientes que no lo tienen claro y que piden la luna. No perder nada y ganar todo. Pero por lo menos, hagamos el esfuerzo de no vender productos sofisticados a personas que no los entienden. Es simple y es posible. Yes, we can.
Yes, we can. Bueno, es tan lógico, eso es tan lógico, que resulta difícil entender que no se haga. O sea, no, yo no lo entiendo, pero en fin, espero que tus colegas se hagan eco de esos consejos. Pero hablando de consejos, nuestros escuchantes, además de los consejos que das en antena, también te han pedido esta temporada, como siempre, consejos particulares en sus mensajes. ¿Qué puesto ocupan esos mensajes en la clasificación del total de correos recibidos?
Pues mira, Pepa, los correos relativos a consejos ocupan el cuarto lugar. Y aprovecho la ocasión para pedir disculpas a todos aquellos a los que no he podido responder. La cantidad de correos que recibo en general han provocado que haya tenido que cambiar de ordenador por saturación y por virus, que me han hecho perder muchos de esos correos. En lo que se refiere específicamente a los consejos, tengo que indicar también que en muchos casos se trata de situaciones complejas sobre las que no son fáciles de aconsejar sin conocer en profundidad el contexto en el que se producen. Y esto no se puede resolver, desgraciadamente, con un simple correo. Bien, y para terminar por hoy con la clasificación, me parece necesario indicar que en el tercer puesto de esta clasificación que estamos haciendo por número de correos recibidos, aunque todos los correos empiezan con agradecimientos, Pepa, están los correos que específicamente nos dan las gracias por la labor de difusión de la cultura financiera. Y te da las gracias particularmente a ti y a la dirección de Radio Nacional de España, sobre todo por permitir una opinión libre e independiente que, al parecer, no abunda en otros medios de comunicación.
Pues nosotros damos las gracias a los que nos dan las gracias por escucharnos. De verdad que sin ustedes nada sería posible, ni siquiera expresar esa opinión libre e independiente. Bueno, ¿y algo más antes de que te desee buenas vacaciones?
Pues mira, Pepa, desear a nuestros escuchantes que puedan descansar y relajarse durante este tiempo vacacional, aunque soy consciente de que muchos de ellos quizá no puedan tener vacaciones o que la inquietud generada por la crisis haga que las vacaciones sean más cortas. A los que puedan tener un ratito para la reflexión, les invito a leer algún que otro libro, por ejemplo, uno que ya citamos aquí hace tiempo y que lleva por título Lo que tenemos que tragar, escrito por Gustavo Duch y publicado por los libros del Lince. Es una mini enciclopedia que justifica la necesidad que tenemos de cambiar el modelo económico imperante, basándose, curiosamente, en algo que es básico y mínimamente necesario para todo ser humano, que es la alimentación.
Son libros muy interesantes los que escribo, Gustavo.
Verdaderamente muy interesante, y ya te digo que además se ve enseguida el modelo en que vivimos, y además tratándose, vuelvo a repetir, de algo que todo ser humano básicamente necesita para sobrevivir, que es por lo menos comer y alimentarse.
Pues nada, buena recomendación, Paco. Felices vacaciones.
Igualmente, Pepa, un beso.
Un besito, vale, gracias.
Adiós, adiós.